Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se amplía el plazo para el voto por correo del 19 al 20 de julio, justo un día antes de que termine la campaña electoral. Se suma así a las decisiones adoptadas en las últimas horas y que obligan, por ejemplo, a presentar el DNI en el momento de depositar el voto en las oficinas de correos, Maribel Sánchez.
Y también se ha ampliado el plazo hasta el 29 de este mes, de junio, para que pidan el voto los que están en el extranjero. Se trata de facilitar esta forma de votar a los que lo dejaron para última hora, y es que las cifras de los que lo han solicitado hasta el momento baten récord con 2 millones de peticiones solo en la primera semana. Repasamos, por tanto, las fechas. Si estás en España, lo puedes solicitar en correos hasta el 13 de julio y una vez que te llegue la documentación a la dirección que hayas indicado, tienes entre el 3 y el 20 de julio para acercarte a una oficina postal a depositar tu voto. En estas elecciones tendrás que hacerlo además presencialmente porque te pedirán que te identifiques.
Y tenemos una noticia de última hora porque sobre la encuesta que había abierto, la pregunta que había abierto ayer Podemos a su militancia, tenemos ya resultado. El 92,9% de las bases de Podemos da plenos poderes a la ejecutiva para decidir si pacta con Sumar antes de la medianoche de hoy, que es cuando termina el plazo para presentar las coaliciones. Y a esta hora, además, agentes de la Policía Nacional están registrando varios despachos del Ayuntamiento de la Ciudad Autónoma de Melilla, una operación que investiga la presunta compra de votos en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo. Además, acaba de dimitir Berta Linares, alcaldesa de Maracena, en Granada, implicada en el secuestro de otra concejal del Ayuntamiento. Una decisión que llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya empezado a investigar los hechos, Juan de Dios Jerónimo.
Ha sido decisivo las conversaciones que ha mantenido el Partido Popular con Izquierda Unida, que podrían acabar con la formación de un nuevo equipo de gobierno en la localidad de Maracena. Berta Linares decide dar un paso al lado, aunque y señala que ni está investigada ni tampoco la han llamado a declarar. Aún así, la sobreexposición mediática, el gran desgaste personal que ha sufrido, dice, le han llevado a anteponer los objetivos de seguir haciendo una Maracena mejor por encima de cualquier otra consideración personal. Por lo tanto, abandona cualquier pretensión de ser alcaldesa de Maracena.
Y a finales de este mes de junio entra en vigor la ley para que los ciudadanos dejen de recibir llamadas comerciales si antes no han dado su consentimiento. Son las conocidas llamadas spam, que muchas veces llegan a cualquier hora del día y también los fines de semana. Susana Moneo.
Hasta ahora la única manera de evitar las molestas llamadas era inscribiéndose en la lista Robinson, una base de datos para que no nos acosen con publicidad telefónica. Sin embargo, no es respetado por algunas empresas y no afecta a las compañías con las que tenemos contrato. La nueva ley reconoce el derecho del usuario a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo. Es la aplicación de una normativa europea ante el acoso que sufren los consumidores, que es insoportable, dicen Chelo y Marina.
No es normal que nos estén molestando continuamente y a todas horas. Te llaman a cualquier hora del día. La verdad que es insoportable.
Además son continuamente, al día por ejemplo podré recibir como mínimo 3 y ya he tenido que bloquear varios teléfonos y además aunque tú les digas de principio que no te interesa o que no estás interesado, ellos siguen y siguen.
Y hay llamadas que no cogemos pero no obtenemos, hay llamadas que cogemos pero no obtenemos respuesta. Son realizadas automáticamente por un call center mediante un software para identificar a los usuarios que sí contestan.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cuenta atrás para ese duelo por un puesto en la final de Roland Garros, partidazo entre Alcaraz y Djokovic. Bruno Casar.
Acaba de terminar el entrenamiento previo de Carlos Alcaraz para ese duelo por todo lo alto ante Djokovic, donde tenemos en juego un billete para la final de Roland Garros. París, Ángel García.
Y si alguien pensaba que Carlitos Alcaraz estaba nervioso, ya le confirmo que no. Continuas bromas con su equipo, con el público, levantando el puño para que le jaleasen. Acaba el entrenamiento gritando un vamos, 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 levantando al público para que aplaudiese. Muy relajado Carlitos Alcaraz, calentando para ese partido que va a empezar. Van a saltar a pista a las 3 menos cuarto, a eso de las 3 menos 10. Empezará el partido desde las 2 y media, en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. El que calienta ahora es Novak Djokovic, todo preparado para el partido de los partidos. En juego la gran final de Roland Garros, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic. Tiempo de juego en directo desde las 2:30.
Gracias, Ángel. En cuanto al fútbol, agenda para este fin de semana. Mañana a las 9 de la noche, final de la Champions entre el Manchester City y el Inter de Milán. Para el domingo dejamos la final del playoff de ascenso a Primera División, partido de ida entre el Alavés y el Levante. La vuelta será el próximo sábado 17 de junio. Al margen, en una hora arranca la concentración de la selección española de fútbol de cara a esa Final Four de la Liga de Naciones, semifinales. Nos enfrentamos ante Italia el próximo jueves. Y en el mercado de fichajes nos centramos en la situación del Celta de Vigo, que se despide de Óscar Seferovic y Carles Pérez, que finalizan cesión, van a volver a sus respectivos equipos, e informa Santi Peón que el entrenador Carlos Carballal no va a continuar en el banquillo celtiño.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y hoy, sabes que sigues en Herrera en COPE, venimos a esta hora para contarte historias. Por ejemplo, la de hoy, necesito antes que escuches esto.
D'altra banda, des d'un punt de vista futbolístic, el Terol jo crec que és un equip realment atractiu. Víctor Bravo opta per, normalment, per una alineació molt clara.
Este joven al que estás escuchando es Pere Arribas. Tiene 17 años y colabora desde hace años, con la radio de su pueblo. Y tiene muy claro que quiere ser periodista deportivo. No va a parar hasta conseguirlo, ya ves que madera tiene. Es invidente, es ciego desde que nació, pero eso nunca ha condicionado su vida y mucho menos sus sueños, ¿verdad, Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el sueño de Pera es estudiar esa carrera de periodismo para luego estar, pues, en el equipo de deportes de una gran radio como esta, COPE. Para lograrlo, eso sí, pues tiene que aprobar EBAU y se presenta ya este próximo lunes.
Pera es uno de los más de 300.000 jóvenes que estos días se enfrentan al examen más importante de sus vidas, la selectividad. La única diferencia es que sus exámenes serán en braille, el sistema de lectura y escritura para personas ciegas. Como el resto de chicos de su edad, Pera empezó el bachillerato hace 2 años. Tenía claro que lo iba a dar todo para ser periodista, que el curso pasado incluso dejó, fíjate, hasta la natación para centrarse en los estudios.
Pero además de estudiar, también ha tenido otro reto, que es el de prepararse para ser independiente. Para esa vida de estudiante que le espera cuando empiece la universidad, pues ha tenido que aprender, entre otras cosas, por ejemplo, a poner lavadoras y a cocinar. Y lo ha hecho con la ayuda de la Fundación 11, que también le apoya en sus estudios. Por ejemplo, durante los 3 días que va a durar la selectividad, va a dormir en una residencia que la organización tiene en Barcelona, que es la ciudad donde va a tener los exámenes.
Pues con un poquito de suerte, que siempre viene bien, Pera Arribas logrará buena nota y estará un poco más cerca de conseguir su sueño, ser periodista deportivo. Claro, pregunta obligada. Pera, ¿cuáles son tus equipos de fútbol favoritos? Porque yo, cuando dicen los de deportes, no, yo no tengo equipos, ya, y una gaita. Tú eres sincero, ¿cuáles son? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, a mí me gusta mucho el Olot, creo que es mi equipo favorito también porque es el equipo de la ciudad donde nací. Y llevo siguiéndole desde hace muchos años, pero también sigo muchísimo y le tengo muchísimo aprecio y me gusta muchísimo el Betis. Yo creo que el Olot y el Betis son mis equipos favoritos.
Oye,
¿cómo bueno, le tienes a Herrera. Herrera, perdona, Joaquín. Herrera está ya contenta, contento Herrera, ya está ya feliz. Ya a partir de aquí ya puedes tirar tu millas, Pilar.
Sí, no te decía que cómo has llevado la retirada de Joaquín esta misma semana. ¿Cómo la has vivido, Pera?
Bueno, emocionante. Sí, ¿no? La verdad que una persona como Joaquín, como jugador y también como persona, tuve la oportunidad de conocerle y es que es muy gracioso, o sea, pasa siempre un buen rato con él y es una pena que se marche del fútbol, aunque yo sé que va a seguir vinculado al Betis de una manera u otra.
Oye, qué bueno que hayas tenido la ocasión de conocerlo, qué bueno, porque bueno, tiene que ser en la distancia corta todavía más especial conocer a Joaquín. Pera, ¿cómo te estás preparando para la selectividad? Que como decimos, comienzas el lunes. Es una, lógicamente, prueba adaptada.
Sí, es una prueba adaptada, la dificultad es la misma, pero sí que es cierto que, por ejemplo, si hay alguna imagen que hay que describir o algún gráfico, pues tanto a mí como a las demás personas con discapacidad visual que estemos haciendo el examen en Barcelona, nos lo van a adaptar de una forma u otra. Y mira, me estoy preparando de momento con muchísimos nervios y estoy bastante, bastante nervioso. Me he esforzado muchísimo y me sigo esforzando mucho. Intento estudiar todo lo que puedo, pero es complicado poder abarcarlo todo, y también ahora los nervios y la incertidumbre sobre lo que me van a preguntar y lo que puede o no puede salir, pues empieza a hacerse más palpable, ¿no? Y ya faltan menos días y es un poco lo que te digo, esa incertidumbre por lo que vendrá, pero bueno, trato de estar tranquilo por el esfuerzo que he hecho y saber que pase lo que pase, pues voy a poder estar tranquilo, dormir tranquilo, porque me he esforzado todo lo que he podido.
Eso es lo importante. Y además, te vamos a decir, Johnny y yo, una cosa. Los nervios te van a durar el primer examen.
Sí.
Porque nos pasó a todos y sigue pasando.
Sí.
O sea, sí es verdad que es el miedo a lo desconocido, a la incertidumbre. ¿Qué me van a preguntar? Pero una vez que te sientas, dices, oye, que esto no es para tanto. Si es que me lo sé. Y te va a pasar en el primer examen, en el segundo examen. Así que, bueno, los nervios están ahí, pero te van a durar, como te digo, poquito. ¿A qué sí, John?
Sin duda alguna, porque además este muchacho tiene un 7,88 de media en el bachillerato, o sea que los nervios, pues bueno, tampoco creo que le vayan a jugar mala pasada si antes no se la han jugado, pero espera, tú has elegido muy claramente una profesión que es vocacional, y sobre todo además lo tienes tú muy claro, porque ¿de dónde viene este amor por el fútbol y por comentar los partidos?
Pues mira, yo te diría que viene desde cuando yo tenía 4 o 5 años. Yo vengo de una casa donde se ha escuchado siempre muchísimo la radio y todo tipo de emisoras además. Y claro, uno de los programas que escuchábamos pues eran tipo programas de actualidad, pero luego cuando me dieron el primer transistor con 6 años, empecé a escuchar todo tipo de programas, y con ello también pues estaban los programas deportivos. Y me gustó muchísimo el fútbol. Yo notaba que, ostras, que las narraciones, pero también los partidos en sí me encantaban, me fascinaban, y bueno, traté de imitar a algunos de esos comentaristas. Uno de ellos, por ejemplo, es David Planella, que es el narrador de los partidos del ULOT en Radio LOT, y yo pues trataba de imitarle. Me ponía pues unos auriculares y junto con un micrófono intentaba pues narrar cualquier tipo de partido y jugaba a ser David Planella, ¿no? Y todo esto pues fue más o menos de la mano con que empecé ahí en el campo del ULOT, que era, bueno, el equipo de mi ciudad, ascendió a segunda B y se produjo como una especie de éxodo, ¿no? Casi toda la ciudad, había mucha gente que iba al campo para ver los partidos del equipo. Yo no quería ser menos y empecé a ir también. Y en uno de esos partidos pues pude conocer a David Planella, el narrador de los partidos, y estuvimos hablando. Y es que resulta que mi madre había sido la maestra de David Planella en una escuela de un pueblo cercano. Y claro, todo queda bastante bastante cerca y ya pues nos pudimos conocer, y un día, al cabo de un tiempo, David me dio la oportunidad de debutar como comentarista
pues quédate,
deportivo.
Quédate ahí, porque aquí nos vamos a vestir de Isabel Gemio aquí.
Sorpresa, sorpresa.
Sorpresa, sorpresa, Pilar y yo. Acompáñame, porque David Planella, periodista de Radio LOT, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, qué bonito que te digan esas cosas de uno, ¿verdad?
Bueno, súper emocionante, sí. Eso que lo he oído muchas veces y no te lo terminas de creer, ¿no? Es realmente emocionante, y cuando conocí a Pera, enseguida vi que había algo especial, ¿no? Que era un niño de, creo, Pera de 9 años, por aquel entonces.
Sí,
y,
correcto.
Y no paré.
Sí, sí.
No,
o sea, desde los 9 años, siendo un niño, ya está comentando los partidos contigo, David.
Sí, es que han pasado 8 años, era 2015 me parece, ¿no? Y está haciendo bachillerato y ya selectividad, ¿no? Es que ha pasado el tiempo rapidísimo, ha cambiado la voz, eso sí, pero no la forma de explicar, de transmitir, de entender el juego, ¿no? Es increíble que sin ver pueda entender tan bien el juego y explicarlo, ¿no? Porque al final comenta, complementa los partidos y lo hace genial.
A mí hay una cosa que, y permitidme, porque además no es un chiste, o sí, pero ¿cuántas veces hemos dicho este árbitro, vaya cegato, este jugador, es que no ve por dónde le va el aire? Y sin embargo, espera, tú, como dice David, tienes una capacidad para ver el fútbol. ¿Cómo lo haces?
Una cosa es verlo, otra es jugarlo, ¿eh? A lo mejor a mí me pones en un campo de fútbol y tampoco doy una.
Bueno, ni yo.
Pero no, a mí el fútbol a nivel táctico, pues no sé por qué, pero siempre me ha interesado, y también junto a muchos comentaristas que he podido ir escuchando y haciéndome una idea de lo que puede ser un campo de fútbol, ¿no? Un rectángulo, intentando, cuando te dicen 4-3-3, que yo al principio no entendía lo que era, pero luego sí que es cierto que obteniendo más información, en gran parte gracias a la radio, pues pude alcanzar toda la información que necesitaba para comentar esos partidos. Y la verdad que el fútbol es un concepto pues que a nivel táctico entiendo bastante bien, me gustaría seguir profundizando en ello, pero no sé, creo que se me da bien, y que el hecho de tener esa información que nos proporciona la radio, que además es un medio de comunicación que lo describe todo fenomenal, y debe ser así, porque los oyentes de la radio son ciegos, por lo que, bueno, no ven el partido, pues yo creo que eso ayuda muchísimo a entender lo que realmente es el fútbol.
Oye, David, tú que le conoces bien, ¿crees que Pera va a conseguir ese sueño de ser periodista deportivo?
Es que ya es periodista deportivo. Creo que al final cada 15 días está con nosotros en el campo, está ya ejerciendo de periodista deportivo y evidentemente que lo va a conseguir porque es buen estudiante y sobre todo porque es muy buen oyente de radio. Y al final la mejor carrera es poder estar en una radio local aprendiendo cada día, pero también escuchando mucha radio. Y él escucha mucha radio cada día y es la clave para que al final sea un gran periodista deportivo, que ya lo es, insisto, creo que ya y está ejerciendo, aprendiendo cada día y es un crack, es que va a llegar a la universidad, yo creo que con materia avanzada respecto a sus compañeros.
Seguro,
sin duda alguna. Pues David Planella, compañero de Radio Lod, gracias y un abrazo, porque seguimos con otras cosas para, ¿verdad, Pilar? Para nuestro compañero.
Pera, porque como estamos hablando del periodismo deportivo, nos han dicho además, nos ha dicho un pajarito que eres fiel seguidor de Tiempo de Juego y del Partidazo, por eso quiero que estés atento a lo siguiente.
Pere, soy Paco González. Toda la suerte del mundo en la selectividad, no copies. Que yo copié y encima copié a uno que era malo, con lo cual casi suspendo. Tú vales de sobra. Mira, si es periodista Juanma Castaño, ¿cómo no vas a poder ser tú periodista deportivo? Un abrazo, suerte, tío.
Hola, Pera, soy Juanma Castaño. Mucha suerte con la EBAU, antigua selectividad. Si aprobé yo, tú puedes aprobar, de verdad. Ese es el mejor mensaje que te puedo mandar. Un abrazo.
Pera, ¿qué te parece después de escuchar a estas dos figuras?
Wow, estoy muy emocionado. Bueno, el precedente de Juanma es un grande, ¿eh? ¿No? Es difícil llegar a donde está él y aprobar como lo debió hacer él. Pero, wow, qué emoción. Me emociona muchísimo, sí, porque yo además a Paco González le he escuchado ya desde que era pequeño. Yo como escucho tanta radio, pues iba de programa en programa normalmente cuando era pequeño. Y de hecho hace poco estuve aquí en la COPE escuchando el Tiempo de Juego in situ y la verdad es mola muchísimo.
Mola mucho, sí, es
pues,
verdad.
Pues la verdad es que es un placer hablar con alguien con tanta emoción, con tanta ilusión y con tantas ganas de comerse el mundo y en este caso de ser periodista. Pera, que es un placer, que te vaya bonito y que dentro de no mucho te podamos decir, compañero de radio, bienvenido a las ondas, bienvenido a la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Espera, que vaya todo bien el lunes en los exámenes de selectividad que van a resultar, ya verás. Van a ser sencillos para ti.
Mira, la que también soñaba con ser periodista y lo consiguió es Cristina López-Lindstein. Cristina, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Tú tienes tatuajes, John?
Yo no, mi mujer uno, pero yo no.
¿Y dónde? ¿Puedo preguntarte?
En el brazo. Tiene el gato nuestro, William, lo tiene dibujadito.
¡Ay, qué mono! Bueno, los tatuajes, fíjate, han llegado incluso a la casa de John. Y hay quien los lleva ocultos, hay quien los muestra, quien se cubre todo el cuerpo. Y desde luego, desde presidentes a mendigos, todos se han hecho tatuajes. La cuestión es que empieza a ocurrir que quien se hizo hace 1 o 10 años no se satisface con el aspecto que tiene. Quiere cambiárselo, quiere otra cosa, y la piel es la base. ¿Se pueden quitar los tatuajes? ¿Cómo ha avanzado la cuestión del láser? ¿Qué cicatrices dejan? Vamos a hablar con un experto que nos hablará de las huellas que dejan los tatuajes en tu cuerpo. Y con Marian Rojas hablaremos de algo que te afecta seguro, que es vivir un instante después pensando siempre en lo que viene. La ansiedad y la ansiedad generalizada, que con estos cambios de tiempo mucha gente padece. Hablaremos de ansiedad generalizada con Marian Rojas.
Pues yo tengo ansiedad por saber, por escuchar lo que pasa en este fin de semana y lo haré aquí en COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bienvenido.
¿Qué va a pasar con Joao Félix?
Si no tiene el sitio en el Chelsea, tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros.
¿Lo de Mourinho de ayer te parece bien? O sea, lo de no...
No vi lo que pasó.
Lo de después, de no quedar...
No, apagué la tele cuando pateó el último penal a Montiel.
Esta la tenés preparada.
Y, por ejemplo, con Ancelotti. ¿Te has encontrado alguna vez con Ancelotti? No, pero me gustaría. O sea, obviamente ya lo hemos hablado con Carlos, a ver si en algún momento podemos juntarnos. Yo me parece una persona extraordinaria, un entrenador que...
¿Tiene su teléfono?
Admiro, sí, claro. ¿Sí?
Escucha a Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este próximo domingo cierra sus puertas la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro, tras permanecer abiertas tres semanas desde el 26 de mayo. Mónica Álvarez, una feria, por cierto, marcada por la lluvia.
Sí, suele llover siempre algo, pero este año ha sido demasiado, ¿eh? Marcado, efectivamente, marcada por esas inmensas tormentas que se han producido casi siempre por la tarde, por el paso de diferentes borrascas por nuestra región. Se acaba, John, como tú dices, y es tiempo de ir haciendo balance a la espera también de este fin de semana, que parece que hace más solecito. Vamos a ver, el año pasado, te recuerdo, John, la visitaron 3 millones de personas que se gastaron más de 10 millones de euros. Vamos a ver si se supera en esta edición. Enseguida lo vamos a comprobar acercándonos por allí con Ramón García Pellegrín.
Nos vamos, eso sí, antes al tráfico, a ver cómo están las carreteras y calles de Madrid. Nos lo va a contar Patricia Arriaga desde la DGT. Patricia, ¿cómo estamos en este viernes? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora van a encontrar ya las primeras dificultades, eso sí, muy leves a esta hora de salida de Madrid, en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas, y también en la AP6 en Guadarrama, en dirección a Coruña. También intensa ya la M40 en Coslada, en sentido A3. Precaución, comienza el fin de semana.
Precaución, muchas gracias. Y precaución también en la vida en general, porque si sientes que tu corazón late demasiado rápido, demasiado lento, o que se saltan los latidos, no dejes pasar estas advertencias, especialmente si tienes falta de aliento, debilidad, mareos, desmayos, porque todo indica que sufres arritmias.
Claro que sí, John, es importante. Fíjate, más de 1 millón de personas padecen esta patología, que produce cerca de 25.000 muertes al año y causa también la mitad de los ingresos en los hospitales. Y es que las arritmias no tratadas, John, tiene consecuencias graves como muerte súbita o insuficiencia cardíaca.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y siempre le preguntamos al respecto, porque claro, con esta patología, por ejemplo, es importante hacer revisiones pertinentes, eso es de cajón, pero también estar siempre preparados para evitar sustos, y para eso no hay mejor amigo que un desfibrilador, ¿verdad?
Efectivamente, el desfibrilador es el que va a gracias a él vamos a conseguir que ese corazón, que tras un infarto agudo de miocardio se ha parado, vuelva a latir, ¿no? Porque sabemos que un corazón sin latido, lo que va a ocurrir es que el cerebro se va a dañar. Hay un binomio entre cerebro y corazón que es básico, que tenemos que tener en cuenta. Dicen que el corazón es el que nos da cantidad de vida y el cerebro nos da calidad, ¿no? Bueno, pues evidentemente, ante esta circunstancia, tenemos que poner el desfibrilador para que el corazón vuelva a latir, ese cerebro esté oxigenado y que cuando venga los servicios de emergencia se encuentre una persona viva, que de lo contrario, en el 95% de los casos, no puede ser, porque ya cuando llegan el cerebro se ha muerto. De ahí que tengamos que tener nuestro desfibrilador bien cerquita, por si ocurre, que ojalá no, pero cada 20 minutos muere una persona en España y eso hay que evitarlo.
Claro que sí, Adolfo. Siempre lo decimos aquí, hay que tenerlo sobre todo en casa, donde ocurren el 80% de los casos, pero también en los centros de trabajo, en los centros deportivos, en todas las empresas, restaurantes. En fin, además me parece importante comentar, Adolfo, que vosotros mismos lo lleváis a casa, ¿no?
Sí, nosotros os damos el servicio completo. Por eso, aparte de que bueno, por precio, estamos a un precio maravilloso porque vale menos que un dispositivo móvil, o sea que fíjate, y además el mantenimiento es cada 4 años cambiar una batería, o sea que tampoco nada, es que nosotros lo llevamos a casa, os lo explicamos. Si es una comunidad de vecinos, lo explicamos a los vecinos. Si es un trabajo, a los empleados. Es decir, para que estéis desde el primer momento tranquilos, que va a funcionar, que todo es facilísimo, y si ocurre, que ojalá no, pues lo tengamos a mano.
La verdad es que yo lo he visto, es fácil de usar, intuitivo. Pero claro, ¿dónde podemos conseguirlo y con qué ventajas cuentan los oyentes de COPE?
Pues me dais un teléfono, yo en un teléfono que os invito a que marquéis ahora para que así os podamos hacer el regalo de la antiasfixia, que es muy interesante tenerlo en el botiquín de casa. El teléfono es gratuito, además os haremos un 30% de descuento, como dos plazos, todo a vuestro favor. Teléfono gratuito que debéis de marcar ahora para que sepamos que sois vosotros, 900-730-061. Repito, 900-730-061. 900-730-061.
900-730-061. Protege tu vida, hazlo ahora mismo. Un abrazo.
Gracias, John. Buen fin de semana. Un abrazo enorme.
Y ahora nos vamos a la Feria del Libro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el costillar de cerdo Duroc por piezas por 7,69 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis. Y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tenemos para ti un mensaje de Destila.
Seguro que te gusta, John. Destila, eso es, la primera destilería escuela de Madrid, que presenta el Programa Superior de Destilados y Licores, una formación especializada en los procesos productivos, legales y comerciales de la industria del alcohol. Conoce más en la jornada de puertas abiertas de Destila el lunes 12 de junio y tienes más información en formaciondestilados.com.
La edición número 82 de la Feria del Libro de Madrid está a punto de cerrar sus puertas. Lo va a hacer este próximo domingo.
Claro, les queda todavía un fin de semana, pero sí, ya las 361 casetas van a echar el cierre después de tres semanas, marcadas, como decíamos, John, por un tiempo inestable, por mucha lluvia, mucha tormenta. Y por allí está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes, que estás dándote una vuelta por la feria. ¿Qué sensaciones tienen los libreros de esta edición?
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues sí, muy buenas sensaciones, aunque la primera palabra que se menciona aquí en el Retiro es lluvia. Ya os lo podéis imaginar. Una compañía indeseada y casi continua en toda la Feria del Libro que está a punto de echar el cierre. Toca hacer balance Javier de la librería especializada en libros de Madrid.
No ha sido mala feria, la verdad, a pesar del tiempo que no ha... todos los días, casi todos los días hemos tenido lluvia. Todavía ahora este fin de semana tenemos buena previsión de que salga el sol, pero la gente ha estado animada, aún a pesar de la lluvia había bastante gente y no se ha vendido nada mal.
Lina, de la librería Reno en Malasaña, está contenta. La feria ha ido bien, nos dice, con las novelas como mascarón de proa tirando de las ventas. Lina nos cuenta los libros que más se han vendido.
Pues mucha narrativa, mucho libro de bolsillo de cara al verano, muchas trilogías españolas de género negro y bueno, en general cuando estaban los autores, las novedades. Mucho también de autores de Martínez de Pisón, de Julia Navarro, que ya por ejemplo traía ensayo pero ha ido muy bien.
Otros libreros nos dicen que han vendido un 10% más que el año pasado, a pesar de esa lluvia, que, por ejemplo, ha limitado mucho, Mónica, John, las excursiones de los colegios y, por tanto, la facturación de los libros infantiles. En fin, que el domingo vamos a salir de dudas y veremos si se superan esos 10 millones de facturación del año pasado. Ahora mismo, mucha gente apurando el último sorbo de feria en este bosque mágico de las palabras.
Hombre, eso le iba a preguntar yo a John, a Ramón, si había gente... Pero ya con esa frase que ha rematado ya Ramón, claro, ¿verdad? Yo no se le puede decir nada.
¿Yo qué voy a decir ya? ¿Ahora qué vamos a decir? Bueno, que simplemente que Ramón García Pellegrín disfrute y dé una vuelta, porque seguro que ha dado una y mil, pero que siga dándolas y disfrute de ese viaje por la literatura. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, John.
Y tú y yo, pues, a seguir aquí, que nos queda todavía
¿Has
mucho.
¿Has estado tú por la feria? ¿Has podido ir?
Este año todavía no.
No, yo sí, pero, estuve
pero
un día.
Voy a ir. Bueno, tú ya sabes que yo firmé en esa feria en su momento.
Claro, claro.
Libro, o sea, que para mí tiene un cariño especial, o guardo un cariño especial hacia ella. Oye, hablando de todo un poco, te voy a contar una historia. ¿De Ocupas?
¿De Ocupas?
Que no tiene parangón. No sé si había escuchado algo igual en algún momento.
Pues seguro que no. Venga, te escucho con atención, John.
Ahora mismo vas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este viernes, día 9 de junio, en el que ya estamos inmersos en la última media hora de Herrera en COPE. Y ya sabes que siempre a esta hora y en estos momentos te suelo contar una historia. El de hoy tiene que ver con una ocupación. En el asunto de los ocupas no hay día sin injusticia surrealista. La última en La Laguna, en Tenerife. José Miguel y Rosario soñaban con una casa en un lugar tranquilo para pasar el resto de sus días. Y después de mucho buscar, pues la encontraron allí. Tras negociar el precio, aunque había que hacer obra y tal, pues les gustó la casa, el 24 de diciembre de 2019 firmaron con la propietaria el contrato de compraventa. Fíjate, parecía como el regalo perfecto de Navidad, ¿no? Justo ese día, el 24 de diciembre. Pues fue todo lo contrario. La vendedora, que es de origen belga, pidió que la dejaran pasar esa noche allí. Claro, siendo Nochebuena, pues accedieron. Pero al cerrar la puerta, les soltó: ahora os ocupo la casa durante 10 años. Han pasado 3 y medio. Pese a acceder a pagar la hipoteca y entregarle un cheque de 50.000 euros, la mujer sigue allí. Dice que como acoge a niños marroquíes, estos se quedarían desprotegidos. Total que la pareja lleva invertidos casi 150.000 euros porque el banco, claro, sigue cobrando la hipoteca. Y luego están los juicios. Los han ganado todos, incluido el del Tribunal Supremo. En 2021 se dictó la sentencia definitiva para que la vendedora desalojara la casa. Pero ya sabemos que la justicia es lenta y encima ahora vive tiempos de huelgas. Así que la cosa sigue igual. Ya no es que tengas que vigilar tu casa para que no te la ocupen. Ahora, al comprarla, tienes que asegurarte de que el anterior propietario no se quede. Luego se extrañan de que la gente esté harta, de que no nos fiemos de nadie, de que no creamos en nada. Cuando algo así sucede, debería actuarse de inmediato. Porque además, la antigua propietaria cobró un buen dinero, vamos, que tiene como para irse a otro sitio al menos durante un tiempo. No se va a quedar sin techo. En cambio, hablando de tiempo, ¿cuánto les queda a este matrimonio que querían vivir su jubilación en un lugar tranquilo? Pues de momento no tienen ni lugar, ni este es tranquilo. Y eso sí, el reloj no para, ni el banco tampoco. Uno corre y el otro cobra. El profesor Nicolás Martín tiene una curiosa y original vara de medir el éxito de sus clases entre los alumnos. Cuenta los aplausos espontáneos que le dedican sus alumnos. Esos que no se pueden pedir, que surgen por voluntad de los alumnos y punto. Hasta este curso, el profesor Martín tenía su récord en 5 aplausos espontáneos en un año. Pero este curso los ha superado. Lleva 7 aplausos y un intento de manteo. Para mí que sus alumnos la aprecian, llámame loco. Pero creo que le quieren, que les motiva y le quieren, como él les dijo a principios de curso, que este año no quiere que se quede nadie atrás. Que aprueben todos, un aprobado general, pero que aprueben ellos, no porque les apruebe el profesor. El próximo 30 de septiembre, este profesor Nicolás Martín, que está ejerciendo esta labor desde hace 40 años en la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada, se jubila. Se jubila con 71 años y quiere hacerlo por todo lo alto. Que todos los alumnos de ese curso aprueben. Y no será porque no haya tenido oportunidades el personal, porque el profesor Martín les ha preparado a fondo. Atención a esto. Paren máquinas. 222 exámenes con 4.287 preguntas. Si no lo está, deberían incluirle en el libro Guinness de los récords. Miles de preguntas y cientos de exámenes con la única finalidad de que tengan todas las oportunidades posibles sus alumnos y que aprueben su asignatura, que es fundamento de las habilidades motrices. Para que nos hagamos una idea de cómo viven los alumnos de este curso, cada semana y para que estén al día, los estudiantes se enfrentan a dos exámenes. Algunos con una sola pregunta, otros con 19 respuestas posibles y solo una verdadera. En ocasiones, para un solo examen les ha entregado hasta 25 folios de instrucciones. No me cabe duda de que la cabeza del profesor Nicolás Martín no para ni un solo segundo. En este último curso lo ha hecho aún menos, por ser aquello de que se acerca la jubilación. Imagina que siempre ha sido así. Original, comprometido, esforzado y con una dedicación digna de admirar. Por eso es una alegría saludar a esta hora en Herrera en COPE a un profesor, al profesor Nicolás Martín. Profesor, el reto no me parece pequeño que sus 206 alumnos, que no son pocos, aprueben la asignatura. Pero claro, esto sería una despedida por la puerta grande y de salir en portada. Buenas tardes.
Hey, buenas tardes. Bueno, sí, la verdad que eso es lo que he intentado buscar. Porque la verdad que dar un aprobado general sin que los alumnos se lo merezcan creo que no es justo, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es forzarlo. Están trabajando, yo creo que como nunca. Y la intención eso es conseguir que todos aprueben. Estoy en ello, es decir, ahora me quedarán 14 o 15 alumnos suspensos, pero todavía quedan se pueden aprobar. De hecho, voy a hacer un grupo de WhatsApp con los 14 o 15 para intentar tutorizarlos de tal forma que no haya problema y que aprueben al final todo.
La verdad es que yo siempre digo lo mismo, el buen profesor no es el que suspende mucho, ese es un buen examinador. El buen profesor es el que evita que suspendan mucho, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo desde luego, por oportunidades que no quedan. En realidad han sido 224 exámenes. No es que hayan hecho todos los alumnos 224 exámenes, porque son una locura. En realidad, el proceso es así porque los números engañan, ¿no? Es decir, hay alumnos que solamente han hecho 13 exámenes. Y eso es la mitad de los alumnos han hecho 13 exámenes. Y con eso han aprobado. Pero el resto, que son ciento y pico, el resto lo que le estoy dando es oportunidades. Entonces, tienen todos los miércoles tienen exámenes de recuperación. Pues son 16 exámenes de recuperación todos los miércoles. Y bueno, la verdad es que aquello parece un supermercado, porque claro, son exámenes de una pregunta que dura 3 minutos, de dos, de tres, puede ser que alguno haya de diez preguntas que duran un poquito más. Y la gente está entrando y saliendo. Uno llega a las 8:30, otro llega a las 9:45, otro llega a las 9:50 y digo, a esta hora que ahora viene. No es que mi examen es de 9:50 a 10. Y es alucinante, pero claro, ahí van examinándose, los exámenes están colocados para que lo hagan ellos cuando quieran. Se han hecho prácticamente, yo creo que un 85% de los exámenes se han hecho, porque puede ser que alguno no se haya hecho, porque hay mucha casuística, porque aquí, como en la Facultad de Deportes, pues hay atletas de alta competición, que van en campeonato de Europa, campeonato del mundo, hay los que se ponen enfermos, etcétera. Entonces, es normal que fallen a clase. Entonces, los que faltan a clase y por motivos justificados, yo le pongo todos los exámenes que tienen que hacer el resto de los alumnos, se los pongo todos los miércoles. Para que sí. Y eligen el día que quieren, menos que yo voy a estar un mes fuera, voy a estar en el campeonato del mundo. Bueno, pues cuando vuelva me lo preparo y de hecho, un chaval que estaba en el campeonato del mundo, me ha venido a hacer ahora la mayor parte de los exámenes desde el principio del curso, me lo ha venido a hacer la semana pasada, me lo hizo. Entonces, eso, las oportunidades ahí están, abiertas para que lo hagan todas las veces que puedan, ¿no?
Pues yo le digo una cosa, no solamente es apasionante lo que está contando, sino que además tengo que contar alguna cosa más. Por ejemplo, y usted me tiene que responder alguna, por ejemplo, ¿cómo es eso de 25 folios de instrucciones? De alguna manera, para hacer un examen, ¿es otra forma de que estudien o es otra forma de que razonen?
No, es que el problema es que ese examen es muy complejo. Lo inventé durante la pandemia, inventé ese examen para que no me copiaran, junto con las 4.287 preguntas, que fue cuando la hice, que son las que estoy utilizando ahora. Entonces, es muy, muy, muy difícil de realizar. Y como no sepan hacerlo, pues la verdad es que no pueden aprobar. De hecho, tienen un examen de prueba, desde septiembre tienen un examen de prueba para que lo hagan todas las veces, no se quieren hacerlo mil veces, porque es que si no, sería imposible que aprueben. Entonces, es que puedo explicar un poco cómo es el examen, pero ya digo que es muy complejo. Son 19 respuestas y una válida. Así de entrada ya decimos, madre mía, ¿esto qué es? 19 respuestas y una válida, la verdad es que no es tan complejo como parece ser, porque el alumno tiene que elaborar tiene toda esa documentación que le doy es para que elabore la respuesta. Son análisis de ejercicios. Entonces, son tres ejercicios con fotografías, tal. En total, al final, instrucciones sobre cómo se realizan los ejercicios, planillas de respuestas, sí, hay un montón de. Además, hay varias planillas porque tiene que ir de un sitio a otro. Entonces, ellos tienen que elaborar la respuesta. Y una vez que tienen la respuesta elaborada, buscar en las planillas. Bueno, primero buscar en la planilla qué es lo que le estoy preguntando, porque yo lo que pregunto es, analiza la casilla 47 del ejercicio 3 o del 2. Entonces tiene que buscar, es que le estoy preguntando en una planilla, tal, bueno, al final elaboran la respuesta, buscan la respuesta y entonces en Prado, que la plataforma, todos los exámenes se hacen con móvil. Entonces ahí coge y marcan la pregunta correcta. Y claro, para todo eso es un proceso que es muy complicado. Y para explicarlo y todo, pues, y cómo se hace, pues necesitan un montón de documentación.
Y una cosa,
la verdad es que es alucinante la cantidad de folios que tienen encima en la mesa cuando están haciendo el examen.
Ahora que acaba de hablar del móvil, aparte de que ha organizado grupos de WhatsApp, que también lo ha contado, hay una cosa que me parece preciosa y me sorprende gratamente, y es que los alumnos le pueden escribir casi las 24 horas del día si tienen dudas sobre el temario, o sea, que le pueden llamar a cualquier hora porque tienen su teléfono móvil. Esto no es habitual.
Sí. No, pero yo solo ya hace tiempo que lo hago, pero este año ha sido más aún. Lo dije el primer día, están en las instrucciones el primer día que se hizo la presentación, en la diapositiva aparece mi teléfono diciendo que pueden llamarme cuando quieran, aunque sea domingo, porque es que la gente no se da cuenta. No te molestan tanto como la gente cree, pero aparte lo bueno que tiene el WhatsApp es que es inmediato. Y me preguntan, y a lo mejor estoy terminando de comer, y antes del postre cojo y por mensaje de voz en 2 minutos le he contestado. O cuando me entregan un trabajo que es muy laborioso, que hay que contestarlo y decir si está bien o está mal. Por ejemplo, no son alumnos de este curso, pero alumnos de trabajo fin de grado. Me ha llegado algún alumno y me tira una hora hablándolo, corrigiendo el trabajo. Eso sí es una corrección. Si lo tienes que teclear, pues no le dices nada, le dices cuatro cosas. Entonces, la verdad que es un medio que no se utiliza, los profesores son reacios, pero esto es alucinante. Y además que las tutorías las hago con el WhatsApp. Y bien escribiéndolo o bien con mensaje de voz, y en un momento se hace.
Hablando de momentos, yo quiero hablar de ese momento de los aplausos espontáneos. El último, ¿por qué fue? ¿Qué les dijo para que le aplaudieran?
La verdad es que lo de aplausos espontáneos me surgió porque a mí rara vez me han aplaudido, pero el año pasado preparé bien las clases, sobre todo la primera, y el primer día me sorprendió que los tres grupos que le di clase, los tres me aplaudieron. Bueno, incluso algunos alumnos vinieron a felicitarme y tal, y yo, hombre, voy a intentar sacarme los aplausos. Madre mía, imposible. A los alumnos no hay quien les arranque una universitaria, muy difícil. En clases normales arranqué 2 más, tenía el récord estaba en 5. Entonces este año me he propuesto, en la primera clase que le he dado yo igual, a lo mejor me ha aplaudido un grupo. Me ha costado un mundo llegar a los 7 aplausos, tengo que estar las clases preparándolas, las preparaba, las ensayaba 4 o 5 veces, la grabación de la última clase que ensayaba la grababa, y un momento antes de la clase se la mandaba a los alumnos, que fue una ocurrencia de última hora. Y entonces, después de los 7 aplausos, el último aplauso fue, pues normal, una clase. Lo que ha comentado de mantear, pues la verdad es que no fue, es decir, luego ha habido más aplausos. Hubo 5 aplausos más en 5 grupos cuando yo les dije que había conseguido uno de los objetivos, que era superar mi récord de aplausos. Entonces ahí me aplaudieron, pero eso ya es forzado. Esos 5 no están contados.
Pues le digo,
y ya el colmo fue cuando yo llegué y les dije un día, y lo estuve una semana a más preocupados con eso, señores, el próximo día les voy a regalar una tablet. ¿Cómo? ¿Pero una tablet para todos? No, una tablet a cada uno. ¿Pero cómo va a ser eso? Sí, que sí, yo muy serio. Y los delegados preguntando, bueno, ¿pero cómo haces? Que sí, que he dicho, este es rico. Este famoso es rico. Porque a lo mejor se va a gastar un dinero y da no sé cuánto. Y estuve una semana esperando. A la semana siguiente llegué a clase cuando le dije, el próximo día ya os voy a traer un papelito para que podáis recoger la tableta. Y le llevé un papelito diciéndole que si tocaba la lotería de ayer, que no ha tocado desgraciadamente, que si tocaba la lotería eran 2 décimos que le compré, eran 60.000 euros, que entre 206 salían a 291 euros la tablet.
Qué pena que no tocó, pero ellos de todas formas les ha tocado una lotería, que es un gran profesor. Y por eso, mira, le voy a pedir una cosa a mi compañero Carlos. Estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Vamos a despedirle con otro aplauso que se lo merece.
Un aplauso espontáneo.
A este profesor espontáneo, Nicolás Martín. Profesor, un abrazo muy grande y que vaya bien en su jubilación, que seguro que tampoco va a parar. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Qué torbellino, ¿eh?
Bueno.
El profesor Nicolás Martín.
Qué pasión, 71 vale, años, no se debería jubilar, fíjate lo que te digo.
Claro que no. Profesores así tendrían que durar para siempre, ¿eh? Todos los alumnos lo merecen.
Y hoy hemos hablado de enamoramiento.
Ay, sí, ese actor, esa actriz con el que, bueno, lo hubieras dejado absolutamente todo. Bueno, muchísimas llamadas en el 600-99-13-14, John. Muchísimas, como la de Carmen.
Yo sería viuda, porque primero era el famoso Red Butler, de Lo que el viento se llevó, ha muerto, soy viuda. Y después sería Paul Newman, ha muerto, sería viuda. Pero bueno, que me da igual, para que tú veas, a mí me gustan más los morenos que los rubios, pero a mí Paul Newman es el único rubio que me gusta. No me gusta ninguno más. Todos me gustan morenos, pero estos dos son, vamos, de romper molde. Ojo. Bueno, pues nada, viuda para toda la vida. Hasta luego, adiós.
Pobre Carmen, viuda para toda la vida. Bueno, no es el caso de Sara, ¿eh?, que también se enamoró de un actor.
Pues yo siempre... A mí siempre me gustó mucho Russell Crowe. Mira. Claro, cuando Gladiator y LA Confidential y eso. Pero viéndolo ahora ya me alegro de no haberme casado con él. Madre mía, cómo se ha puesto el tío. Parece que se ha comido a Gladiator y a todo el que se le haya puesto por delante.
Maravillosa, Sara.
Vas a ver este cuando puedas.
Enseguida. Mira, han sido muchas más las mujeres, las chicas que han llamado hoy al 600-99-13-14, pero también algún chico, algún hombre. El caso de Armando.
Muchísimas mujeres me han vuelto loco. Pero ahora últimamente, fíjate, es curioso, ¿eh? Y no es que sea guapa. Pero Lady Gaga tiene un no sé qué sexy muy arrebatador.
Fíjate. Arrebatador.
Mira.
Bueno, vamos a escuchar a Marta. Mira, Marta es que tiene el corazón muy dividido, pero muy, muy, muy dividido.
Yo, al igual que la Tony Turner, he sido una promiscua platónica. Mi gran amor, Camilo VI, mi gran, gran, gran amor, desde niña, desde que lo recuerdo cuando yo tenía 5 años. Después Carlos Baute, y luego un actor mexicano que se llama Fernando Colunga, que por cierto fue pareja de Thalía. Y luego Brad Pitt, Bruce Willis y El Pataco, lógicamente. Desde hace algunos años, pues, escuché por la radio al Halcón de las Ondas.
¡Ojo!
Y quedé enamorada de su voz. Y luego lo busqué por Google y decía que estaba soltero. Y entonces tuve una esperancita. ¡Ay! Pero luego me di cuenta que se volvió a casar y me vine abajo.
¡Ay, madre mía, madre mía! Bueno, vamos a escuchar una más. Esta es Isabel, nos ha llamado desde Avilés.
Mi preferido es Sean Connery. Ya no puede ser, ni fue, ni será. Pero a mi marido siempre le resquemó un poco eso. No sé si es porque era más mayor o por qué. Pero vamos, mi preferido será, es y en mi corazón siempre.
Siempre en su corazón, sin Connery. Siempre. Recuerdo el teléfono, John, 600-99-13-14.
Nosotros, nada, vamos a tener a los compañeros de Mediodía Cope. No sé si has visto la imagen, pero es escalofriante. Un vídeo en el que se ve, es escalofriante, un tiburón que ataca y mata a un joven ruso, un turista de 23 años, en aguas del Mar Rojo. Se le escucha gritar, tremendo, Pilar.
Es tremendo, sí, la verdad, John. Un vídeo que además está dando ya la vuelta al mundo y que fue grabado por otro turista desde la playa, porque todo ha ocurrido a pocos metros de la orilla. La verdad que el vídeo sobrecoge ver cómo el tiburón además se ceba con este joven al que acaba finalmente matando. Pues esto nos ha llevado a preguntarnos qué tipo de tiburón era. Es habitual además la presencia de tiburones en el Mar Rojo, que es una zona, te recuerdo, muy turística. ¿Cuándo ataca un tiburón? Y mira, leyendo sobre tiburones, he visto que además aquí en España hay constancia de 50 especies diferentes, pero ¿son peligrosos? ¿Hay algún tipo de riesgo en alguna playa de nuestro país? Pues enseguida respondemos a estas cuestiones.
Pues fíjate, escalofriante. Y con otras noticias que van a contarnos ahora y el lunes a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.300 productos. Como en el Colacao de 5 kilos. Compras una unidad y te devolvemos 14,25 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todas las EBAU tienen una polémica a cuestas y la de este año ha venido a cuenta del examen B de matemáticas para los alumnos de la rama de ciencias. Enseguida te voy a explicar por qué. Pero antes quiero darte un consejo si notas que cada vez te cuesta más ver bien por culpa de la edad, Mónica Álvarez.
Sí, y es acudir a Óptica Roma, John, que son especialistas en lentes progresivas Varilux y que en su afán por mejorar la visión de las personas con presbicia, ya cuando llegas a una edad la tienes, bueno, hombre, pues que disponen ya de la gama Varilux XR dirigida a los presbitas de hoy, inmersos, pues eso, estamos todo el día, ¿verdad?, con el multipantalla, con el móvil, con los dispositivos electrónicos y claro, esto nos pasa a factura.
Sin duda alguna. Juan Carlos Mora es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, ¿por qué Varilux XR está indicada para los presbitas de hoy?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, os cuento. La presbicia o vista cansada, esa sensación de no ver las cosas de tan cerca, como decía Mónica, esa sensación de tener que alejarse el móvil, una etiqueta en el supermercado o una carta en el restaurante, ¿no? Al principio lo solucionamos haciendo la letra del móvil más grande o alargando el brazo, pero llega un momento en que además de no ser suficiente es muy incómodo. La presbicia suele aparecer a partir de los 40, 42 años, depende mucho de la graduación que tengas de lejos previa, ¿no? Y es fácil corregir estos síntomas con una gafita de cerca. Pero para las personas que tenemos que estar haciendo varias cosas a la vez, que queremos ver de cerca, de lejos, que queremos pues tener esa vida en multipantalla como tenéis vosotros ahora en el estudio, ¿no? Que estoy viendo la mesa, estoy viendo la cabina, estoy haciendo varias cosas a la vez, pues para eso las mejores lentes son las lentes progresivas. Y dentro de las lentes progresivas, las más modernas y completas son las Varilux XR.
¿Y por qué son las más avanzadas del mercado, Juan Carlos?
Pues mira, te cuento, las lentes XR cuentan con la tecnología exclusiva de Varilux, que eso sí que le sonará más a la gente porque las lentes progresivas Varilux son las más vendidas en el mundo, ¿no? Y ofrecen fluidez en la visión de cerca, permitiendo captar a la perfección cada detalle al alcance de los brazos, incluso en movimiento, y tienen en cuenta las diferencias fisiológicas que hay entre cada ojo, para proporcionar campos de visión extraordinariamente amplios. Esto es muy importante cuando queremos estar haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Queremos ver la televisión y leer, o queremos conducir y ver el cuadro de mandos, el GPS o los retrovisores, que están como más separados. Además, las lentes progresivas Varilux XR garantizan una mayor sensación de equilibrio cuando estás en movimiento, que esto para las personas que ya hayan utilizado progresivos sabrán lo importante que es ir andando por la calle, subiendo y bajando escaleras y tener esa sensación de equilibrio con las gafas puestas.
¿Y cuál es la respuesta de los usuarios Varilux XR?
Pues mira, estas lentes progresivas ofrecen una personalización máxima, lo cual para nosotros es la garantía de éxito. En Óptica Roma sabéis que llevamos ya 58 años en Madrid adaptando lentes progresivas y es fundamental hacer una buena graduación de la vista, una buena elección de la montura que se ajuste bien a la fisonomía de cada uno, unas buenas lentes progresivas, pero sobre todo el centrado de las lentes. Y todos estos factores con las lentes progresivas Varilux hacen que nuestros clientes de gafas progresivas estén satisfechos y se adapten en muy poco tiempo a las lentes progresivas.
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma, por estar con nosotros y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y ya sabes que puedes encontrar todos estos productos y muchos más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Ahora vamos a abordar la última polémica en torno a la EBAU en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si quieres un Tucson a un precio increíble, esta es tu oportunidad. Pásate por el stand de Hyundai en el Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid y podrás llevarte un Tucson híbrido con unas condiciones únicas. Acércate del 13 al 18 de junio por el pabellón 4 de IFEMA y descubre todos nuestros modelos. Y aprovecha que se te escapa la ocasión. Hyundai.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda.
910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Ven en sueños.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
¿Quieres que tus hijos disfruten de unas vacaciones inolvidables mientras aprenden inglés? Apúntalos a nuestros campamentos. Más información en grupobaugan.com.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pal pelo.
Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el lote de un kilo de pechugas de pollo más una de alas más uno de traseros por 4,99 euros el kilo del lote.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Último día de la EBAU en Madrid. Este viernes se examinan aquellos alumnos a los que les ha coincidido alguna materia o que han tenido alguna incidencia. Mónica Álvarez.
Eso es, John. Y aunque desde la Universidad Complutense de Madrid aseguran que todo ha transcurrido con total normalidad, hay un examen, algunos padres lo sabrán, el examen de la prueba B de matemáticas de los alumnos de la rama de ciencias que está dando mucho de qué hablar.
Vamos a hablar con José Luis Muñoz Casado, que es presidente de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas, EMMA Castelnuovo, para preguntarle qué ha pasado. José Luis, sin entrar en términos que la mayoría de los mortales, sobre todo Mónica y yo, no tenemos ni idea, ¿es verdad lo que se dice de que es uno de los ejercicios más imposibles de responder en esta EBAU? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, así como lo ha dicho, imposible no es. Es un problema. Quizás el enunciado se podría precisar más, pero imposible, por supuesto que no.
O sea, que el fallo está, bueno, fallo, no sé cómo llamarlo, José Luis, que el problema estaba mal enunciado, ¿no?
Bueno, técnicamente yo creo que sí, pero no es un enunciado catastrófico e imposible de resolver. Es un enunciado que en el aula se trabaja. Y yo creo personalmente que todos los alumnos entienden perfectamente lo que quiere hacer ese ejercicio.
¿Quién elabora estos exámenes? O sea, ¿quién dice voy a poner este o voy a poner este otro? Porque claro, al final pues siempre suele haber algún problemilla.
Una comisión de profesores que la forman la universidad y varios profesores de centro.
Y yendo más concretamente a ese enunciado, ¿exactamente dónde estaría ahí la confusión, José Luis? En bueno, términos pues, así fáciles que lo podamos entender todos nosotros.
Pues la confusión es que piden comprobar una cosa en una propiedad matemática de una función en un sitio donde a veces esa función no existe.
Ajá.
No sé si, quiero decir, se pide estudiar la continuidad de una función.
Sí.
Y la continuidad de la función solo se puede estudiar en los sitios donde la función tiene sentido.
Ya.
Y el enunciado lo dicen todos los números reales. Y hay un número particularmente en el que no se puede porque no está en la definición de la función.
Ya. O sea que se supone que si los alumnos van preparados sí que debían haber pillado eso, ¿no?
Sí. Un alumno que sepa de funciones, de continuidad, solo yo considero que lo tiene que entender.
Bueno. O sea, que de alguna manera...
Iban un poco a pillar, ¿no? ¿no? Digamos, José Luis.
Yo no creo que sea pillar. Yo creo que, bueno, es una forma de preguntar que se hace, que está extendida, quiero decir.
Ya,
entonces,
ya.
Simplemente, pues han cogido, yo creo, han cogido esa forma de denunciar.
Ya.
Pero rigurosamente, pues cuando uno enseña ese concepto, dice... Se estudia la continuidad donde exista la función, ya. O sea, en el dominio.
Ya. Pues es que, bueno, están las redes, imagínate, John. O sea, no se habla de otra cosa, claro.
Me imagino. Las redes
ya se sabe, ya se sabe.
De todas formas, don José Luis, esto suele pasar algunas veces. Siempre suele haber un poquillo de polémica. Y sí. Yo creo que es la salsa también de todas las EBAU, ¿no? Si no, no sería EBAU.
Bueno, es que al final poner preguntas y aceptar tanto por la dificultad de la pregunta, por el contenido, por el enunciado. Hombre, aquí somos todos humanos.
Ya, claro.
Bueno, pues, pero vamos, yo considero que la pregunta, cualquier alumno de segundo de bachillerato que haya estudiado funciones, entiende perfectamente...
el enunciado, pues, lo que se quiere preguntar.
El enunciado. Y además el enunciado se puede corregir simplemente diciendo, se estudia la continuidad en los puntos donde existe la función.
Ya.
Y a continuación haces el ejercicio, entonces no...
No hay mayor problema.
Aquí lo dejamos porque nosotros tenemos otras funciones, que es escuchar Mediodía Cope.